Hoy es domingo 5 de agosto y hoy vamos a comenzar con este taller Retiro de Abhidhamma y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces nosotros vamos a tener 14 días a partir de ayer. Y ahí ustedes pueden ver cuáles son los objetivos de este taller de Abhidhamma. O sea que vamos a comprender la importancia del Abhidhamma, por qué realmente el Abhidhamma es importante. El Abhidhamma no es solamente importante para... por el Abhidhamma mismo. El Abhidhamma es importante por varios motivos. Pero por supuesto, antes de saber por qué el Abhidhamma es importante, vamos a estudiar qué es el Abhidhamma. Entonces en este taller vamos a aprender qué es el Abhidhamma, por qué el Abhidhamma es importante. Vamos a ver que el Abhidhamma es importante por varias razones, desde la perspectiva de la práctica, de las enseñanzas del Buda, desde la perspectiva de comprender las enseñanzas de los discursos. También el Abhidhamma es muy importante. Y en este taller nosotros vamos a explorar el Abhidhamma canónico a partir de mañana y también el Abhidhamma posterior, post-canónico. Como les comenté ayer, ustedes van a tener la oportunidad de ver en español, traducido al español del Pali, contenido de la Abhidhamma canónico. O sea que a partir de mañana yo les voy a presentar a ustedes, por ejemplo, pasajes de los textos canónicos. Y vamos a discutir y a estudiar y tratar de entender estos pasajes. Y también vamos a estudiar los comentarios, vamos a tener acceso a los comentarios de la Abhidhamma canónico. Y los comentarios son atribuidos al venerable Buddhaghosa, que es un siglo V de esta era. Y también nosotros tenemos los subcomentarios de la Abhidhamma, que son posteriores aún. Y después tenemos una serie de literatura de Abhidhamma. Entonces nosotros vamos a estudiar, vamos a explorar todo ese material, y después vamos a explorar el compendio de la Abhidhamma, que seguramente algunos de ustedes ya lo tienen. Nosotros vamos a estudiar partes del compendio de la Abhidhamma. Y mi propósito, mi intención, espero de que al final de este taller nosotros podamos definir estrategias para el estudio de la Abhidhamma posterior, después del taller. O sea, la Abhidhamma es algo que uno siempre está aprendiendo cosas nuevas. Entonces, que uno puede adquirir estrategias para poder estudiar el Abhidhamma después del taller. Entonces, el último día vamos a lo mejor el día 17, vamos a tener una especie de recapitulación de todo y vamos a poder quizá ese día ya, por favor recuérdense de este día, el primero, porque el último día vamos a recapitular y vamos a ver un poco cómo podemos continuar estudiando individualmente o en grupo la vida. Ahora pasemos a la siguiente. Ahora, hoy es el primer día y antes de meternos en el estudio de la Abhidhamma, a mí me gustaría poner en contexto un poco todo lo que nosotros vamos a estudiar a partir de mañana. Entonces, por esa razón, hoy, primer día, vamos a explorar dos temas que son realmente importantes. El primero es lo que yo le he llamado la iluminación del Buda, y el segundo tema es lo que nosotros llamamos, o le podemos llamar, el problema del lenguaje. O sea, de que nosotros vamos a explorar estos dos temas en esta clase de hoy. El primero es la iluminación del Buda y el segundo es el problema del lenguaje. Pues ahí ustedes tienen una imagen. Algunos de ustedes quizás han estado, otros no han estado, pero conocen. Ese es el templo en Bodh Gaya. El templo se llama Mahabodhi. Ese templo es un templo muy, muy antiguo, que fue construido a partir de la época del rey Asoka, aproximadamente 200 años después de la muerte del Buda. Y ese lugar es el lugar donde tuvo lugar la iluminación del Buda. O sea, que el Buda alcanzó su iluminación en ese lugar, que es el templo Mahabodhi en Bodh Gaya, que es actualmente en la India. Ahora, este año se conmemoran los 2600 años de la iluminación del Buda. Si alguno de ustedes ha leído o se ha informado, este año es lo que se llama el año Buda Jayanti. Son 2600 años. A lo largo y a lo ancho del mundo budista se festeja, se celebra los 2600 años de la iluminación del Buda. El Buda alcanzó su iluminación a la edad de 35 años. O sea, de que nosotros estamos celebrando a partir de la luna llena, de acuerdo con la tradición Theravada, del mes de mayo, o este año fue el junio, el 3 de junio, los 2600 años de la iluminación del Buda. Ahora, y este evento, o sea, que se llama Buda Jayanti, que es algo, Jayanti se puede traducir al español como la victoria del Buda. O sea, se refiere precisamente a la iluminación del Buda. Y esta iluminación del Buda, que nosotros ahora estamos celebrando 2600 años, es importante para el mundo budista y para el mundo que no sigue las enseñanzas del Buda, quiéranlo o no lo quieran. Ahora, es importante la iluminación del Buda, primero porque si no hubiera existido esta iluminación hace 2600 años, nosotros no estaríamos aquí hoy día hablando de esto. Y de hecho nosotros no estaríamos aquí porque si no hubiera existido la iluminación del Buda, las enseñanzas del Buda no existirían. La orden monástica no existiría. O sea, de que un poco la razón de nuestra existencia aquí se debe a esa iluminación del Buda que tuvo lugar 2600 años. No digo la razón de nuestra existencia humana, porque eso no es así, pero nuestra razón de estar aquí en este monasterio estudiando y haciendo este retiro se debe precisamente a la iluminación del Buda. Entonces, y todas las enseñanzas que nosotros tenemos, iniciando con las enseñanzas originales que están registradas en la tradición Theravada, como todas las enseñanzas del Buda de otras tradiciones, como la tradición Mahayana o como la tradición Vajrayana, tienen su origen en esta iluminación del Buda. Y específicamente las enseñanzas que nosotros vamos a recibir en este taller, que son las enseñanzas de Abhidhamma, tienen su origen en la iluminación del Buda. Entonces, es propio, adecuado, importante que nosotros comprendamos desde un comienzo qué es la iluminación del Buda. Ahora, si ustedes leen las crónicas antiguas, específicamente en la tradición que represento, que es la tradición Pali, la tradición Theravada, o sea, ustedes tienen la historia de la iluminación del Buda, y es fácil de acceder a esa historia porque hay muchos libros escritos y, ¿no? El Buda era, antes de ser Buda, un príncipe que a la edad de 29 años renunció y por un periodo de 6 años realizó esta búsqueda, y a la edad de 35 años, en la luna llena del mes de mayo, se sentó debajo de este árbol, el árbol Bodhi, y al final de la meditación él alcanzó la iluminación, el estado de Buda, y a partir de allí se comienza un poco la historia del budismo que nosotros tenemos ahora todavía. Entonces esa es un poco la historia sobre la iluminación del Buda. Ahora, si ustedes profundizan un poco más, ustedes van a encontrar de que el Buda se sentó debajo del árbol Bodhi y practicó meditación, observando la respiración. Y al final de la primera parte de la noche, el Buda alcanzó el primer conocimiento sobrenatural, que es el conocimiento de recordar sus existencias pasadas. Ese es el primer conocimiento sobrenatural que el Buda, bueno, todavía no era Buda, el Bodhisattva, alcanzó, fue recordar sus existencias pasadas. Entonces, después continuó practicando, y al final de la segunda parte de la noche, aproximadamente a la medianoche, el Buda alcanzó el segundo conocimiento sobrenatural, que fue el conocimiento sobrenatural, lo que se llama el ojo divino. El conocimiento del ojo divino es el conocimiento de, específicamente el conocimiento del ojo divino, en este caso se refiere al conocimiento de ver los seres a morir y reconectar. O sea, de que el conocimiento del Buda de la primera parte de la noche fue recordar sus vidas pasadas, mientras que el conocimiento de la segunda parte de la noche fue ver los seres morir y volver a reconectar, como nosotros llamamos, volver a reconectar en otra existencia. Y el Buda en la segunda parte de la noche vio que las causas de esa reconexión de los seres. Entonces nosotros tenemos aquí, podemos decir, dos. Este ojo divino tiene dos partes. Una es ver seres morir y reconectar, y la segunda parte es ver los seres, la causa por qué los seres reconectan en este lugar o reconectan en otro lugar. Entonces ese es el segundo conocimiento que el Buda alcanzó en la segunda parte de la noche. Y se dice de que en la tercera parte de la noche el Buda continuó con su práctica, y al final de la tercera parte de la noche, alrededor de las 4 de la mañana, el Buda alcanzó el tercer conocimiento, que es el conocimiento de la destrucción de los contaminantes. Y el Buda, al alcanzar este tercer conocimiento, alcanza el estado de Buda. Entonces, esos son los tres conocimientos. En Pali son, se llaman Villa. Con B chica, I, J, J, A, una A larga, Villa. Entonces, el primero, que es un conocimiento de ver su vida pasada, el segundo es seres morir y reconectar las causas, y el tercer conocimiento, Villa, es el conocimiento de la destrucción de los contaminantes, que por medio de este conocimiento el Buda alcanza el estado de Buda. Ahora, normalmente cuando ustedes leen el término que la lengua pali se utiliza para referirse a la iluminación es body. Nosotros normalmente traducimos body como iluminación, si quieren pueden traducirlo como despertar. O sea, es difícil a veces traducir esto al español, porque eso viene de raíces de la lengua pali. Por ejemplo, el término, la voz pali, Buda, nosotros lo dejamos sin traducir normalmente el Buda. Pero esa voz pali, Buda, se puede derivar de una raíz que significa comprender, o sea, de que ahí nosotros tenemos una cuestión de sabiduría, comprensión, y otro significado de la raíz es despertar, o sea, de que nosotros podemos derivar esta voz por una raíz de comprender, despertar, florecer. Ahora, la pregunta que es importante, pasemos a la siguiente. Entonces, nosotros ahí explicamos qué ocurrió antes o poco antes de la iluminación del Buda. Ahora, en realidad, cuando el Buda llegó y se sentó debajo del árbol Bodhi, es como ahora en las Olimpiadas, ¿no? La persona que está por cruzar los 100 metros, ¿no? La línea, ¿no? Y ganar, digamos, la medalla de oro, ¿no? Cuando él se sentó allí, ¿no? Pero para poder llegar a ganar eso y pasar, digamos, eso, o sea, hay todo, digamos, un trabajo previo, un entrenamiento anterior, y también, o sea, en el momento de comenzar, ¿no?, la carrera. Entonces, cuando el Buda se sienta en la noche, se dice de que él ya estaba maduro para lograr lo que él iba a lograr. De hecho, quizás en las narrativas, en las crónicas del budismo Theravada, puede haber a lo mejor discrepancias con relación a cuándo el Buda alcanzó esos poderes sobrenaturales que normalmente se describe que él alcanzó en la noche anterior. En la primera parte de la noche el Buda alcanzó estas, recordó las vidas pasadas, y después la segunda parte los seres que mueren y reconectan, etc. De hecho, se dice de que cuando el Buda conoció y se acercó a esos maestros, a Lara Kalama y Udaka, el hijo de Udaka, el Ramaputa, o sea que el Buda ya había alcanzado este tipo de conocimientos. Pero bueno, nosotros no vamos a entrar en eso ahora. Pero lo importante para nosotros es que el Buda alcanzó esos conocimientos poco antes de la iluminación. Y una cosa que quiero que ustedes hagan una nota es de que esos conocimientos que el Buda alcanzó son conocimientos mundanos antes de la iluminación. O sea, de que él no era Buda todavía. Y él alcanzó el estado de recordar sus vidas pasadas. Y alcanzó el estado de ver seres morir y reconectar. O sea, de que esos conocimientos son conocimientos que en realidad son conocimientos sobrenaturales, extraordinarios, pero todavía no se acercan a la iluminación. Y son comunes, quizá, con otras prácticas y otras tradiciones. Así, por favor, tomen nota de eso. Pero lo que a nosotros nos interesa es el momento de la iluminación, porque eso es realmente único para nosotros. ¿Qué ocurrió en el momento en que el Buda se iluminó? Seguramente ustedes me pueden responder esto. O sea, seguramente cuando uno lee la historia del Buda, ¿no? Entonces, ¿o qué es la iluminación? Entonces nosotros podemos decir que la iluminación del Buda consiste en tres cosas. El descubrimiento de las cuatro nobles verdades. La primera noble verdad, que es el la verdad del sufrimiento o la insatisfactoriedad. El descubrimiento de la segunda noble verdad, que es la noble verdad de la causa o el origen del sufrimiento, insatisfactoriedad, dukkha. Y la tercera noble verdad, que es la noble verdad de la cesación de la insatisfactoriedad, del sufrimiento, dukkha. Y la cuarta noble verdad, que es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación de dukkha, sufrimiento o insatisfactorio. Entonces, eso es la primera cosa. Cuando nosotros hablamos de la iluminación, el Buda descubrió esas cuatro nobles verdades. Y la experiencia directa de el Nibbana, o el Nirvana. Esto es, Nibbana es el Pali. Y la tercera cosa es la erradicación de las impurezas mentales de la mente del Buda. O sea, de que eso significa de que todas las impurezas mentales desaparecen, se erradican. O sea, de que el Buda antes de su iluminación tenía estados como, por ejemplo, no sé, enojo, apego, concepciones erróneas, creencias equivocadas, vanidad, orgullo, culpa, miedo, preocupación, estados como esos, a partir del momento de su iluminación, se radican. Y radican significa que nunca más vuelven a ocurrir. Entonces esas son las tres cosas que normalmente se explican como la iluminación. Ahora, ¿cómo es posible de que el Buda logre eso y otros seres no lo hayan logrado antes? No sé si a ustedes les ocurre esa pregunta, ¿no? Y la explicación es de que el Buda logra eso porque él ha practicado lo que se llaman las perfecciones, o los paramis, o los paramitas, durante incontables existencias antes de esa existencia. Entonces se dice de que es a través de estas prácticas, de estas virtudes, a través del cultivo de estas virtudes, asiduamente en existencias anteriores, que el Buda puede hacer madurar su sabiduría y alcanzar el estado de Buda. ¿No? Y son 10 las perfecciones, ¿no?, que el Buda cultivó, como la generosidad, los preceptos, la paciencia, renuncia, sabiduría, etc. O sea, después, o sea, pueden investigar sobre esas 10 perfecciones. Entonces es a través de esas perfecciones que le permiten al Buda alcanzar el estado de Buda. Ahora, esta es la historia oficial, por decir así, de la iluminación del Buda. ¿No? Cualquier persona de que ha leído o que ha estudiado sabe de que el Buda descubrió estas 4 nobles verdades. ¿No? De hecho, en los países budistas eso lo estudian, ¿no? O sea, desde niño, o sea, uno le enseñan esto. O sea, uno aprende eso como un catecismo aquí, ¿no? Todas estas cuestiones. Uno nunca se pregunta mucho más de eso. Pero nosotros nos vamos a preguntar más, ¿no? Porque nosotros tenemos que no solamente estudiar, sino cuestionar y tratar de ir más allá de esto. Entonces, este es un poco el objetivo de este taller y de esta primera también clase. Ahora, de hecho, la voz Pali Buda, que nosotros utilizamos, tiene 2 significados en la lengua Pali. Uno que descubre, para hacerlo corto, y uno que hace que otros descubran. Eso es la etimología de la voz Pali Buda, B-U-D-D-H-A. Uno que descubre representa la sabiduría, porque para poder descubrir se requiere de sabiduría. Y uno que hace descubrir, y uno que hace que otros descubran, representa la compasión. O sea, que el Buda, después de descubrir el mismo, hace o ayuda que otros descubran lo mismo que él descubrió. Entonces, nosotros tenemos esos 2 aspectos fundamentales en el Buda. Uno es la sabiduría, por medio del cual él puede llegar a esto. Y la segunda parte es hacer que nosotros tengamos todo lo que tenemos ahora. Es por la compasión del Buda. De hecho, la compasión no es solamente del Buda. Porque, bueno, la compasión inicial es del Buda, que enseñó lo que él descubrió. Pero después de que el Buda murió, lo que nosotros tenemos ahora no hubiera sido posible si no hubiera sido por toda la orden monástica que preservó todo lo que el Buda descubrió y enseñó durante 45 años hasta que murió. O sea, por favor, no perdamos de vista, porque nosotros a veces perdemos de vista todo y estamos en el momento presente y perdemos de vista de que lo que nosotros tenemos es el resultado de innumerables condiciones, ¿no? Y por supuesto de que la primera condición es la compasión del Buda, que el Buda, después de descubrir, hizo que otros descubrieran, y al hacer de que otros descubrieran, puso en marcha toda esta enseñanza, como se llama, la rueda de la enseñanza, de tal manera de que otros seres puedan tener acceso a esto. Entonces nosotros tenemos que, en el budismo, siempre esos dos aspectos de la sabiduría, primero, sin sabiduría no es posible el segundo elemento, que es la compasión. Pero sin la compasión, la sabiduría no se sostiene, porque nosotros necesitamos las dos cosas. Entonces, en el budismo nosotros tenemos esas dos alas, ¿no?, para poder volar, ¿no? La sabiduría sin compasión es insensible, y la compasión sin la sabiduría es imposible. Compasión sin sabiduría, o sea, es imposible. Sabiduría sin compasión, o sea, ¿de qué sirve? Entonces, el Buda descubre por sí mismo. No hay nadie de que al Buda le diga lo que él descubrió. No vino ningún ser superior y le dictó, por ejemplo, como en las escuelas, o sea, uno no sabe, a uno le están dictando por hacer la tarea. O le dijo, no, al contrario, si ustedes leen la historia, fueron seres de otros planos los que después se nutrieron de lo que el Buda descubrió. O sea, de que el Buda descubrió esto a través de su propio esfuerzo y a través de su propia sabiduría. O sea, de que el Buda, muchas veces se dice, el Buda tomó de la religión védica, por ejemplo, la enseñanza sobre el karma. Muchas veces se dice, entonces, por lo tanto, el budismo es parte de el hinduismo, el brahmanismo. Pero en realidad no es así. El budismo no se niega de que otra gente haya descubierto cosas, y de que muchas de esas cosas que se hayan descubierto coincidan con lo que es real, ¿no? O sea, de que pueda haber habido gente antes del Buda que ha descubierto cosas y que tiene cierta concordancia con lo que es real. Pero bueno, el budismo, nosotros sometemos a todos esos descubrimientos a través de sabiduría, y en este caso a través de la lupa de la iluminación del Buda. Entonces, el Buda descubrió esto por sí mismo, sin ayuda, y después de descubrir, el Buda enseñó y hizo que otros descubrieran lo que él mismo descubrió. O sea, de que hay muchas cosas que las que el Buda descubrió, que pueden ser descubiertas por nosotros o por otros seres que vienen después. Como por ejemplo, las cuatro nobles verdades, la experiencia del Nirvana y la erradicación de las impurezas mentales. Pero hay cosas de que no son comunes a los demás. Ahora, si ustedes leen la literatura de la lengua Pali, ustedes van a leer, o sea, enumeraciones de todas las cosas que tiene el Buda, ¿no? Incluso, por ejemplo, en algunos de los textos se dice de que si uno se pusiera a recitar las virtudes del Buda, terminaría el león y uno no terminaría de recitar todas las virtudes y todas las cosas que tiene el Buda. O sea, pero bueno, nosotros tenemos que ser concisos. Entonces se dice de que hay cierto tipo de cosas que el Buda tiene que no tienen otros seres. Entonces, yo les voy a explicar ahora a ustedes lo que en Pali se denominan Cha Asadara Ñanani. Traducido en español son los 6 conocimientos no comunes, literalmente. No comunes significa que son cosas que solamente tiene el Buda, que no son comunes a los demás. O sea, de que el Buda adquiere 6 cosas en su iluminación que son únicas de él. Y lo primero es, vamos a tratar de traducir esto, que es el conocimiento con relación a las facultades de otros seres. Ahora, esto le permite al Buda comprender cómo están los demás y ajustar la enseñanza de acuerdo a las facultades de esa persona que está al frente de él en ese momento, ¿no? Y por esa razón nosotros tenemos una gran variedad de enseñanzas, especialmente en la canasta de los discursos, ¿no? Desde enseñanzas muy sencillas hasta enseñanzas más profundas, porque el Buda en los discursos utiliza un poco este conocimiento especial que tiene. Entonces por eso ustedes tienen una gran variedad de cosas. Entonces, por ejemplo, uno a veces toma un sutra y dice, no, esto no puede ser. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero después agarra otro sutra, uno toma otro sutra y le dice, ah, realmente esto es muy interesante. O sea, pues nosotros somos un poco de esa manera. Nosotros cuando leemos algo, o sea, uno tiene cierta afinidad con lo que lee y después lee otra cosa y dice, no, esto realmente, esto no me llama. Entonces ese es uno de los conocimientos que adquiere el Buda. Y el segundo conocimiento que el Buda adquiere, que también está relacionado con el primero, es el conocimiento de las inclinaciones, de las proclividades, de las tendencias latentes de los seres. ¿No? Se dice de que solamente el Buda tiene este conocimiento. Ni siquiera su primer discípulo, el venerable Sariputta, tenía esa habilidad. Entonces eso también le permite al Buda enseñar de una manera efectiva. O sea, el Buda sabía si realmente a esta persona le tiene que enseñar o no. O sea, no, por decirlo así, el Buda no pierde tiempo en relación a las enseñanzas. Porque el Buda sabía si esta persona está en condiciones de recibir la enseñanza o no. El Buda sabía qué enseñanza tenía que impartirle. El Buda sabía si esa persona iba a poder alcanzar cierto estado o no. Entonces esos son conocimientos que son solamente comunes al Buda. Y el tercer conocimiento es el conocimiento que le permite hacer un milagro que se llama el milagro gemelo. En el budismo nosotros normalmente no hablamos de los milagros. Pero si ustedes leen en los textos, o sea, hay muchas cosas, o sea, que el Buda hizo. Pero en realidad nosotros no enfatizamos normalmente eso. El milagro gemelo es un milagro que el Buda hizo en 4 ocasiones en su vida. Solamente. Y este milagro el Buda lo hace para generar fe en su iluminación. El Buda hace este milagro para generar un sentido de humildad en sus oyentes, en la congregación. Se dice de que el Buda pertenecía a una un grupo que eran los Sakyas, que era en realidad un grupo insignificante en la época de donde en que el Buda apareció en el mundo, porque en esa época había 2 grandes reinos: el reino de Magadha, que tenía su capital en Rajagaha, actualmente Rajir, y el reino de Kosala, que la capital era en Sawati, más hacia el norte. Entonces, en esa época esos eran 2 grandes reinos que dominaban, digamos, la escena cuando el Buda nació. Y los Sakyas eran, por decir así, unas gente que vivía un poco más hacia el norte y que era un grupo, o sea, pero eran guerreros. Entonces los Sakyas eran muy orgullosos de su estirpe, de su raza guerrera. Entonces se dice de que cuando el Buda fue a visitar a sus familiares después de su iluminación, se dice de que había muchos de sus familiares que eran mayores que él. Entonces, claro, entonces lo consideraban un niño a él, a un joven. Entonces se dice que el Buda hizo este milagro gemelo, que consiste en salir fuego y agua de su cuerpo para hacer de que sus familiares, o sea, comprendieran la iluminación de él y tuvieran, ¿no?, debido respeto. Entonces ese milagro se dice de que es un milagro de que el Buda solamente puede hacer. O sea, nadie, ningún otro ser tiene esa habilidad de hacer ese milagro. O sea, que el Buda hizo ese milagro 4 veces en su vida, solamente. Si quieren, después podemos, yo les cuento sus ocasiones. Pero... y el cuarto conocimiento no común es lo que se llama el logro de la gran compasión. O sea, se dice de que la compasión del Buda es para ayudar a los seres que están en este océano del samsara, para que los seres puedan salir de ese océano, liberarse del sufrimiento. Y entonces se dice de que el Buda 2 veces por día, con su ojo divino, como quien dice, escanea el mundo, el universo, para ver quiénes están en condiciones de recibir su enseñanza. Y el Buda va a estos seres a impartir la enseñanza para que esos seres puedan recibir y beneficiarse de la enseñanza. Se dice que eso es la gran compasión, ¿no? Entonces, y por supuesto la gran compasión del Buda es transmitir las enseñanzas que nosotros tenemos para que todavía los seres puedan beneficiarse de las mismas. Y el quinto conocimiento no común es lo que se llama el conocimiento de la omnisciencia. O sea que se no hay nada. Se dice de que el Buda puede conocer cualquier cosa, pero cuando nosotros hablamos de omnisciencia en el budismo, nosotros tenemos que entender de que no es que el Buda conozca todo. Omnisciencia significa es de que no hay nada que el Buda no pueda conocer, que es diferente. No, o sea, de que si hay algo que el Buda quiera conocer, el Buda lo va a conocer. Pero no es que el Buda, a priori, a partir del momento de su iluminación, conozca de todo. Y el sexto conocimiento es el conocimiento se puede traducir algo así. Este conocimiento se puede traducir de esta manera: que no hay nada en el universo, en el mundo, que se pueda interponer a la omnisciencia del Buda. Eso significa lo siguiente: de que si el Buda quiere conocer algo, en ese momento que él quiere conocer algo, no hay nada que se pueda interponer en ese momento para que el Buda lo conozca. O sea, de que eso significa de que, porque bueno, una cosa es la omnisciencia, cuando nosotros hablamos de la omnisciencia, un poco así como la potencialidad, ¿no? O sea, de que no hay nada de que el Buda no pueda conocer, potencialmente, pero cuando el Buda decide conocer algo, en ese momento no hay nada que se pueda interponer, de tal manera de que el Buda no conozca eso que él quiere conocer. Entonces esos son los seis conocimientos que no son comunes a nadie más, que son el dominio de el Buda, ¿no? Ahora, o sea, como ustedes pueden ver, si el Buda conoce todo eso, el Buda conoce también cómo enseñar. O sea, de que el Buda conoce y el Buda también sabe cómo enseñar. O sea, nosotros hemos visto estos conocimientos no comunes. Ahora, ¿por qué el descubrimiento del Buda es importante para las personas que son budistas? Pues yo creo que eso no necesitamos responderlo, porque es obvio, ¿no? Pero ¿por qué el descubrimiento del Buda es importante para aquellos que no son budistas? O sea, hay muchos budistas en el mundo, pero en el mundo humano hay más de 7.000 millones de personas. O sea, que podríamos decir que hay más gente en el mundo que no es budista que lo que son budistas. ¿Por qué es importante? Ahora, nosotros vamos a aprender eso a lo largo de este taller, cuando estudiemos el Abhidhamma. Pero podemos adelantar un poco esta respuesta. El Buda está descubriendo los componentes de la realidad. O sea, eso es para el Buda una experiencia. Para el resto del mundo es un paradigma, es una teoría. Pero ese paradigma debería ser considerado. En este mundo moderno por la ciencia. Porque si nosotros partimos de la premisa, bueno, si ese paradigma es correcto, o sea, los descubrimientos que nosotros vamos a lograr van a ser correctos. Entonces, el paradigma budista, y que nosotros vamos a estudiar ahora, que está basado en dos tipos de realidades, y nosotros vamos a estudiar esos dos tipos de realidades, y el paradigma budista en el cual hay una realidad final, y donde se conoce, donde se estudian todos los componentes de esta realidad última que nosotros llamamos, pues ese paradigma budista tiene mucho que ofrecer para el mundo moderno, para el mundo científico, para las distintas ramas de la ciencia, o sea, desde la física hasta la psicología. Pero nosotros vamos a ver un poco más, y eso se va a aclarar, por qué el descubrimiento del Buda es importante para los no budistas, a medida que nosotros vayamos estudiando la vida. Ahora, pero como yo les dije anteriormente, eso que nosotros sabemos que es el descubrimiento del Buda, que eso que es la iluminación del Buda, eso es la historia oficial, como yo les dije. ¿Cómo hacemos para saber realmente nosotros y estar seguros de que qué es lo que descubrió el Buda y que lo que el Buda descubrió es realmente verdad? Yo creo que esa es una pregunta muy importante que nosotros tenemos que hacer. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, por supuesto que ahí puse un manuscrito en pali para, porque cuando el Buda alcanza la iluminación, el Buda simplemente experimenta algo, digamos así. Es la iluminación es un momento donde el Buda tiene la experiencia. Después viene la narrativa de lo que él mismo experimentó, de lo que él mismo descubrió. Pasemos. O sea, de que si el Buda no hubiera decidido enseñar, pues eso sería solamente la experiencia personal de él. Nosotros ni nos hubiéramos percatado, nosotros no tenemos la posibilidad de saber de qué se trata eso. Pero aquí hay dos cosas. Una cosa es, por supuesto, primero, la iluminación del Buda, el descubrimiento del Buda. Y la otra cosa es poder articular eso en conceptos y en lenguaje. Y contárselo a otros. Entonces, como ustedes pueden ver, acá hay un problema muy, muy grande. O sea, que nosotros normalmente no consideramos, porque nosotros lo damos por hecho ya. Pero, de hecho, el descubrimiento del Buda no tiene nada que ver con el lenguaje. No tiene nada que ver con los conceptos. Es posterior a ese descubrimiento que eso se articula lingüísticamente, eso se articula de una manera conceptual y después eso se transmite conceptualmente. Ahora, pues estamos todos de acuerdo de que el momento que el Buda se iluminó, ahí no hay lenguaje, ahí no hay conceptos. Es una experiencia de algo que nosotros le llamamos la iluminación. Y después a nosotros nos cuentan la historia oficial, como decimos, ¿no? De que el Buda descubrió las cuatro nobles verdades, ¿no? Y que si uno descubre también las nobles verdades, uno se va a liberar del sufrimiento. Y bueno, y después viene toda esa narrativa. Ahora, si ustedes han estudiado budismo, van a saber de que hay, además de Buda, hay un tipo de Buda que se llaman Pacheka Budas. No sé si alguno ha escuchado sobre los Pacheka Budas. A veces se traducen los Pacheka Buda como Budas silenciosos. En realidad, el término Pacheka en la lengua pali significa individual. Buda individual. Esa es la traducción literal y explica. Y después se habla de los discípulos. Ahora, entonces, el primero está el Buda, como este Buda, que descubre por sí mismo, sin necesidad de alguien que le enseñe. O sea, que el Buda no tiene maestro. Y después tenemos los Pacheka Budas, que son iguales. Los Pacheka Budas descubren sin maestro. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Pacheka Buda y el Buda? Sammasambuddha, el completamente iluminado. Pues la diferencia entre Pacheka Buda y el Buda, una de las diferencias que a mí me interesa aquí resaltar es de que los Pacheka Budas no tienen la habilidad, digamos, lingüística para poder articular ese descubrimiento en palabras y hacer de que otros seres puedan entender lo que él descubrió, ¿no? Entonces, es muy interesante esta distinción porque, o sea, nosotros podemos tener un ser iluminado, ¿no?, sin necesidad de maestro. O sea, estamos hablando, o sea, de algo, o sea, de un logro muy significativo, ¿no? Pero aún así, que esta persona no tenga la habilidad de articular eso en conceptos y lingüísticamente, de tal manera de contarle a otros de una manera inteligible sobre eso. ¿No? O sea, de que eso realmente, o sea, si ustedes reflexionan sobre eso, o sea, de que haya una persona de que tenga la habilidad de llegar a eso por sí mismo, ¿no?, pero que no pueda después, o sea, perdón, por eso le llaman Budas silenciosos en inglés, o sea, muchas veces silent Budas, ¿no?, o sea, van en Pacheka Buda, pero en realidad no significa, cuando uno dice silent Buda, o a lo mejor uno puede entender de que ese Buda es mudo. En realidad no es así. O sea, y seguramente, o sea, tiene una habilidad lingüística mucho mejor que la nuestra. Pero aún así no tiene la habilidad. No significa que el Pacheka Buda no tenga discípulos. Perdón. Seguramente los tiene, pero está limitado. Entonces aquí nosotros tenemos, y después vienen los discípulos. Y los discípulos son aquellos de que reciben, que necesitan un maestro, por decir así. O sea, de que los discípulos son aquellos que necesitan alcanzar a esto, alcanzar la iluminación a través de la enseñanza de alguien, de un maestro. Entonces aquí nosotros tenemos un problema muy significativo, muy serio. Que nosotros tenemos la iluminación del Buda y después tenemos la narrativa, la conceptualización y lo que el Buda descubrió en palabras. Ahora, en la tradición Theravada se dice, en la tradición Pali, de que cuando se describe la lengua que el Buda utilizó para transmitir su descubrimiento, se denomina la lengua esa en Pali Dhamma Niruti. Dhamma, ahora vamos a explicar. Niruti significa lengua. La lengua del Dhamma, la lengua de los Dhammas. O sea, de que en los textos más antiguos de la tradición Theravada, o sea, cuando nosotros hablamos del Pali, el Pali es un nombre que viene después, para referirse a la lengua que el Buda utilizó. Pero el término más antiguo en nuestros textos es Dhamma Niruti, que es la lengua del Dhamma. Ahora, el comentario explica Dhamma como esas cosas que son los componentes finales de la realidad. Entonces, ahora, muchas veces uno encuentra gente que dice, no, los comentarios no los tenemos que tener en cuenta porque son posteriores. En realidad, la tradición Theravada nosotros no pensamos así, pero hay gente en el mundo moderno que dice, no, yo solamente me remito a lo que el Buda dijo y los comentarios los dejo de lado. Bueno. Pero en la tradición Theravada el comentario dice de que Dhamma o Dhammas significa los componentes finales de la realidad. Ahora, afortunadamente, nosotros tenemos en la tradición Theravada registradas cuáles fueron las primeras palabras que el Buda pronunció después de la iluminación. Se dice que después de que el Buda se iluminó, el Buda pronunció un udana, se llama en Pali. Udana es, se traduce normalmente como una expresión de alegría, de regocijo espiritual. Udana, etimológicamente en la lengua Pali, significa algo que sale de adentro y que cuando empieza a salir no hay nada que lo pueda detener. O sea, porque eso está movido por regocijo, la alegría. Y se dice de que después de que el Buda alcanza la iluminación, pronuncia tres versos, tres udanas, ¿no? Verbalmente. Y esos tres versos están registrados precisamente en esta obra del canon Pali, que es el Udana Pali. Y se dice de que el Buda también pronuncia mentalmente otro verso. Pero nosotros pasemos al siguiente párrafo. Ustedes allí tienen el primer verso de que el Buda pronunció inmediatamente después de su iluminación. Ahora, ahí ustedes tienen Pali en español, pero A mí lo que me interesa, ustedes después leanlo a su verso, a mí lo que me interesa para el propósito de esta clase es la primera línea del verso. Y ustedes ahí tienen el pali que dice Yadá Hawe Patu Bawanti Dama. O sea, de que esas son las primeras palabras que el Buda pronuncia, de acuerdo con la tradición trabada, de acuerdo con esta obra. O sea, de que yo no sé si ustedes encuentran algo peculiar aquí. El Buda no habla de las cuatro nobles verdades. Lo que dice ahí, Yadá en pali significa cuando. Hawe en pali significa realmente. Patu Bhagwanti es el verbo de la tercera persona plural, manifestar. Manifiestan. Dama es el sujeto de esa oración. O sea, de que dama es plural. Una voz masculina plural hay. Entonces, cuando los damas se manifiestan, cuando los damas realmente se manifiestan, en la segunda línea ustedes tienen a quién, ¿no? A Tapino Yayato Brahmanasa. O sea, que al individuo a quien se le manifiestan estos damas, que en este caso es el Brahman en el budismo significa el Buda. Al Brahman que realiza esfuerzo, a Tapino y Yayato, que contempla, que está meditando. Y la tercera línea dice: Ata asa kanka wapa yanti sabha. O sea, entonces, ata. Asa, de él. Kanka significa dudas. Sus dudas. Asa kanka. Wapayanti, se desvanecen. Sabá, todas. Todas las dudas. Sabá significa todo. Todas las dudas se desvanecen. Y la última línea explica por qué se desvanecen esas dudas. Yato significa por qué. Payanati significa porque ha comprendido. Sahetudaman, que es las causas de los damas y sus causas. Eso significa. Los damas junto con las causas. O sea, de que, independientemente de ustedes, después yo les voy a dejar esto, ¿no? El análisis que hagamos. Pero lo importante para nosotros aquí, que estamos hablando de la cuestión del descubrimiento del Buda y del lenguaje, es de que aquí el Buda mismo está diciendo qué descubrió, ¿no? Porque está hablando de que los damas. O sea, que el Buda descubrió los damas. Y porque como descubrió los damas y las causas de los damas, ¿no?, todas las dudas desaparecieron. Entonces, el Buda está hablando de su iluminación cuando está diciendo esto. Ahora, este verso es realmente importante para nosotros, porque esos damas son los componentes finales de todo lo que existe. Y esos damas es el objeto del estudio de la vida. O sea, de que nosotros podemos hablar del descubrimiento del Buda y y decimos, o sea, el Buda descubrió las cuatro nobles verdades. En realidad las cuatro nobles verdades no son diferentes que los dhammas. Pero es significativo realmente que las primeras palabras del Buda con relación a su descubrimiento diga de que él hable de los dhammas. Si usted lee en el comentario de esa línea del verso, el comentario de Buddhaghosa, ustedes van a encontrar de que Buddhaghosa dice que esos dhammas son los dhammas de las cuatro verdades nobles. ¿No? En realidad no son diferentes, pero el Buda está hablando de los dhammas. El Buda está hablando de los componentes finales de la realidad. En realidad. Y con relación a esto, lo que ocurre es de que la enseñanza del Buda tiene un propósito práctico. Nosotros, la sabiduría es para la liberación del sufrimiento. La sabiduría no tiene otro propósito que liberarse del sufrimiento. Entonces, la enseñanza del Buda normalmente está presentada de esa manera. Pero, en realidad, hay algo mucho más primitivo, primordial, en el descubrimiento del Buda, que es precisamente el descubrimiento de los componentes finales de la realidad. Por supuesto que cuando uno sabe cuáles son esos componentes, uno alcanza la liberación del sufrimiento. Pero cuando nosotros estudiamos Abhidhamma, nosotros estudiamos precisamente esos componentes finales de la realidad. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en este taller. Pero para poder estudiar esos componentes finales de la realidad, esos dhammas, que ahí el Buda mismo dice que a él se le manifestaron, o sea, de que él descubrió, nosotros necesitamos recurrir a otro tipo de realidad, que es la realidad convencional, que son los conceptos y el lenguaje, que es como ahí nosotros ponemos en la diapositiva anterior la cuestión de la narrativa. Entonces, estos dhammas son experimentables, nosotros vamos a ver. Estos dhammas no son cosas que existen y que no pueden ser experimentadas. Los dhammas, estos componentes finales de la realidad, se dice de que son reales porque existen. Tienen una propia naturaleza intrínseca, nosotros vamos a explicar eso. Tienen una existencia real. Pero además de tener una existencia real, estos dhammas pueden ser experimentados. O sea, de que no es algo que es inalcanzable, sino de que además de tener una existencia real, pueden ser experimentados. Entonces esos son los dhammas, los componentes finales del descubrimiento del Buda. Pero para poder comprender esos dhammas, nosotros tenemos que recurrir a otro tipo de realidad, que es la realidad convencional, el lenguaje. Entonces, cuando nosotros estudiamos Abhidhamma, nosotros tenemos que estudiar también esa realidad convencional, porque sin la realidad convencional nosotros no podemos hablar, no podemos estudiar la realidad última. No obstante, la realidad última es algo que nosotros podemos realmente experimentar. Entonces, por eso, cuando nosotros estudiamos Abhidhamma, tenemos que estudiar el otro tipo de realidad, que es la realidad convencional. Y es muy importante cómo uno estudia la realidad convencional. Porque si uno no entiende bien sobre la realidad convencional, es muy difícil hablar sobre la realidad última y estudiar a la vida. Entonces, por eso normalmente nosotros tenemos que emprender un estudio de la realidad convencional, del lenguaje, que es parte de la realidad convencional, para poder estudiar la realidad última. Entonces, nosotros cuando estudiamos Abhidhamma, no obstante el dominio de la Abhidhamma per se es los dhammas, la realidad última, para poder emprender ese estudio, nosotros tenemos que adquirir cierto grado de maestría con la cuestión de los conceptos y con la realidad última, el lenguaje. Ahora, volviendo al tema, ¿por qué es importante el descubrimiento del Buda para aquellos que no son budistas? El Buda dice de que la realidad convencional, de que la realidad de los conceptos, la realidad del lenguaje, es solamente posible porque existe la realidad última. O sea, de que la realidad convencional que nosotros aprendemos a partir de que nacemos, empezamos a aprender lenguaje, a partir de que nosotros nacemos, en realidad aprendemos toda esta cuestión de la realidad convencional. Esa realidad convencional que nosotros adquirimos y que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida es solamente posible porque existe la realidad última. Si no fuera por la realidad última, nosotros no tendríamos la capacidad de hablar, no tendríamos la posibilidad de comunicarnos a través de conceptos, etc. O sea, de que en realidad esto es una cosa muy importante del descubrimiento del Buda, que concierne a budistas y no budistas. En realidad, todas las civilizaciones que ha habido en el mundo, todas las culturas, todas las religiones, el arte, la literatura, o sea, estamos haciendo generalizaciones muy grandes, pero todo eso está basado. Todo eso es posible porque existe la realidad última. Y esa existencia de la realidad última, como el Buda dice, permite de que los seres humanos establezcan distintas rutas para llegar a esas realidades últimas. Entonces, los humanos, a través de la historia, a través de la civilización, a través del arte, la cultura, etc., han establecido rutas o formas de acceso a esas realidades últimas. Entonces, pero esas cosas de que los humanos hemos creado, o sea, aquí en México ustedes tienen todas estas culturas, ¿no?, prehispánicas, ¿no? Todas esas culturas, civilizaciones, lenguajes que pertenecen a la realidad convencional, religiones también, incluyendo el budismo, existen porque existe la realidad última. Entonces, la enseñanza del Buda a nosotros nos abre una ventana, yo podría decir, para entender la realidad y para entender a qué realidad pertenece cada cosa y qué es lo que es posible dentro de cada una de estas realidades, ya sea la realidad convencional y la realidad última. Y nosotros vamos a estudiar eso a lo largo de este taller. O sea, por eso yo les dije, o sea, esto no va a ser una cuestión así pasiva, sino que nosotros vamos a tratar de ver las explicaciones de la enseñanza del Buda en el mundo y todo eso. Pasemos. Bueno, ustedes ahí tienen los tres versos, que por supuesto se los voy a dejar. El segundo verso, pasar a la siguiente, y el tercer verso, que son los tres versos que el Buda pronunció inmediatamente después de su iluminación. Ustedes pueden ver que en los tres versos, en la primera línea, el Buda habla de los dhammas. Bueno, Pasemos a la otra. Pues ahora ustedes tienen tarea. Entonces, el objetivo de esto es de reflexionar sobre la enseñanza. Por supuesto que no vamos a ir viendo día a día, ¿no? Pero hoy día, entonces, yo no sé cuántos son. Lo que me interesa es de que se formen dos grupos, se lo dejo a su criterio, con números iguales, que las mujeres también estén separadas, ¿no? Y los hombres, o sea, que haya
mixto,
¿no? Y, o sea, un grupo puede trabajar en el comedor, el otro grupo puede trabajar aquí, ustedes pueden escoger el lugar para trabajar, y que un grupo se asigne el primer tema, que es la iluminación del Buda, y repasen y estudien todo lo que hemos visto hoy día, que cada grupo nombre un portavoz, y el otro grupo que se asigne el tema del problema del lenguaje, la cuestión de esto que hemos hablado, y que hacer una presentación en base a lo que hemos hablado, y que estén dispuestos a debatir eso, porque, o sea, vamos a, incluso también voy a hacerles preguntas, ¿no? Con relación a eso, de tal manera de que nosotros de esa manera profundicemos lo que nosotros hemos aprendido. Entonces ustedes tienen una sesión de meditación ahora de 1:15 a 2:00, y después de 2 a 5 tienen 3 horas, ¿no? Aquí hay biblioteca, si necesitan libros, por favor díganme, o sea, yo les puedo suministrar material. Entonces, el primer grupo es iluminación del Buda, y el segundo grupo es, o sea, la cuestión del problema del lenguaje, ¿no? ¿Realmente nosotros tenemos las enseñanzas del Buda correctas? ¿Cómo podemos saber? Por ejemplo, eso es una pregunta que yo le voy a hacer. las enseñanzas que nosotros estamos impartiendo ahora, ¿realmente son lo que el Buda enseñó o no? ¿Hay alguna forma de corroborar eso? De si el Buda realmente descubrió los dhammas. ¿Cuáles son los dhammas? ¿Hay alguna forma que nosotros podamos... Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Por favor, tomen nota. Algunas personas tienen computadora. También tienen el compendio. Entonces, cada grupo le vamos a asignar, ¿cuánto dijimos?
30 minutos
para hacer su presentación. O sea, una persona puede hacer la presentación de su grupo, pero puede ser otro. Ustedes mismos deciden. Y bueno, tomar nota y todo eso. ¿Alguna pregunta con relación a esto?